ya no vienen. Si tienes que pagar 10 euros, te vas a un sitio que no te cobren.
Si sacan algo con ello, bien, pero bueno. Si dijeras que tiene más cosas, o bueno, tiene mucha montaña, pero bueno. Que la estación tampoco es que sea...
9 euros en temporada alta, 7 euros el resto del año. Se acabó el aparcamiento gratuito en Navacerrada. Hay que exprimir un poquito más a los senderistas, a los esquiadores o a los que quieren darse una vuelta por el campo, por ejemplo, hoy mismo. Tarifazo en toda regla del que va a sacar tajada, curiosamente, el Ayuntamiento de La Granja en Segovia. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Muy buenas tardes y bienvenidos a la Ventana de Madrid. Una cosa es la legalidad y luego está esa cosa, la que llamamos moral o ética, que no siempre ocupa el primer puesto en la lista de prioridades. Atentos, imagínense un ayuntamiento, su equipo de gobierno decide aprobar un plan de despidos, llega el pleno municipal y tumba ese plan de despidos y lo paraliza. Bueno, legalmente la decisión de la Junta de Gobierno puede prevalecer por encima del pleno. Pero la pregunta es esa, ¿es esto ético, es moral saltarse el sentido del voto de un pleno municipal que no deja de ser el máximo órgano de representación pública en una corporación? Ahora, si les parece a esta reflexión, le vamos a poner nombre y apellidos. El nombre es el del Ayuntamiento de Parla. Los apellidos son los votos a favor de esa revocación de los despidos de 3 de los 4 grupos políticos del consistorio. Partido Popular, Izquierda Unida y UPyD, es decir, la mayoría de ese pleno que no quiere que esos despidos se ejecuten. Pero el PSOE, que además ahora gobierna en minoría, dice, basándose, es cierto, en la legalidad, que aquí lo que vale es el acuerdo que en su día adoptó la Junta. Insisto, legal ciertamente quizá lo sea, pero no parece que esta actitud sea la propia ni la más decorosa por parte de los socialistas, que primero desprecian al pleno y después, seguramente por la situación agónica en este municipio, ignoran las peticiones y reclamaciones de los 66 trabajadores municipales que, si nada lo impide y el pleno municipal no ha podido, se irán igualmente a la calle. A contar bien este asunto, porque en efecto la Junta de Gobierno tiene la última palabra sobre el pleno. Antes, vamos a repasar el resto de noticias de este día, de este miércoles, que es festividad de la Almudena, es decir, de fiesta en el centro, en el Ayuntamiento de Madrid. Crónica del día en Madrid, Javier Bañuelos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Bueno, pues ayer hasta ahora dimos la noticia, el impacto de la noticia, y hoy es día para la reflexión y el análisis. Todos los partidos se han mojado tras el cese de Fernando Trán como alto cargo del Ayuntamiento de Madrid por sus insultos en Twitter. Todos coinciden en la necesidad de que cada uno sepa medir sus palabras en la red, eso sí, a partir de ahí las diferencias. Para el Partido Popular, Gallardón ha reaccionado a tiempo, y para los socialistas, bastante tarde. El PSOE, que además alerta que los insultos por parte del PP son más frecuentes de lo que pensamos. Opiniones de Francisco Granados y de Tomás Gómez.
A todos nos juegan malas pasadas a veces las nuevas tecnologías, que uno tiene que ser muy consciente cuando ocupa un cargo de responsabilidad tiene una enorme trascendencia a todo lo que uno opina a través de las redes sociales.
Yo les recomendaría a ustedes que visiten la Asamblea de Madrid, cualquier pleno del Parlamento Autonómico, donde el Partido Popular tiene la costumbre de estar permanentemente insultando y verter insultos más fuertes aún de los que se produjeron en Twitter el otro día por esta persona cesada.
Por cierto, que en nuestra web, en radiomadrid.es, pueden consultar ya también qué otros enredos políticos en la red se han vivido aquí en Madrid, y además nos hemos interesado en conocer si los partidos tienen o no algún tipo de código de estilo para utilizar las redes sociales. Por seguir con polémicas, Javier, en el Leganés se ha producido hoy una inesperada gresca política después de que se haya encontrado el cadáver de una indigente, una mujer de 40 años que ha muerto debajo de un puente. PSOE y PP se acusan mutuamente de no haber hecho nada para impedirlo. Unos dicen porque se han retirado las ayudas sociales y otros porque se han marcado otras prioridades. Emilia Quirós, concejala socialista, y Juan Manuel Álamo, del PP.
Esta persona en concreto, el año pasado, en estas fechas que ya empieza a hacer frío, estaban en una pensión. El Partido Popular, que está ahora gobernando en Leganés, lo está tirando por tierra porque no actúan con personas que lo necesitan.
Si cuando el Partido Popular en la anterior legislatura llevó al pleno en diversas ocasiones la necesidad de un centro de acogida en Leganés, ella hubiese apoyado nuestra iniciativa, en lugar de ella y su grupo apoyar la reforma de una perrera, pues posiblemente hoy estaríamos hablando de que esta persona hubiese fallecido posiblemente bajo techo.
La imagen del día pueden consultarla también en nuestra web. La foto que ha llevado un conductor al calabozo durante unas pocas horas. Fue cazado a 225 kilómetros por hora el AP-36. El radar le pilló, se abrió una investigación y hoy ha sido detenido. Se trata de un vecino de Valdemoro que, tras su afición a pisar el acelerador, ahora podría quedarse sin su Nissan GTR. Mercedes Martín es portavoz de la Guardia Civil en Madrid.
El juez puede ordenar el decomiso de ese automóvil porque ha sido el objeto del delito, el instrumento con el que se ha utilizado para delinquir, y sobre todo en este tipo de vehículos que son tan potentes, pues bueno, en este caso es porque circulaba a una velocidad muy alta, pero imagínese a esa velocidad que hubieran tenido un choque frontal con otro vehículo, hubiera sido una catástrofe.
Y ya que estamos hablando de carreteras, la Comunidad de Madrid finalmente renuncia a los peajes en la sombra para construir carreteras por su altísimo coste. Hay que recordar que hasta ahora la Comunidad de Madrid paga en función del número de coches que circulan por determinadas carreteras, nada menos que 103 millones de euros. En 2012 se lo va a tener que pagar a las empresas concesionarias, por ejemplo, que explotan las carreteras de la M45, la M511, la M501 y la M407. Y para terminar, Javier, un sonido más, el que nos hemos encontrado hoy en la plaza de Jacinto Benavente.
Cuando ya prácticamente le habían dicho a mi madre que al día siguiente se lo llevaba, cuando fueron a por él, el niño había muerto, no le dejaron ver el cadáver.
Vamos, le hicieron una cesárea sin consentimiento ni de mi padre ni de mi madre. Mi madre escuchaba a las monjas decir que qué iban a hacer con los niños. Si se
los son las víctimas, los testigos, los conocidos como los niños robados, que hoy han recogido una vez más firmas para que no se archiven las denuncias por los casos de los bebés robados durante la dictadura.
Gracias, Javier. Actualizamos ya la información de servicio. Ha comenzado a llover y en algunos puntos de la comunidad, en la Sierra Noroeste, por ejemplo, lo ha hecho con bastante fuerza. Conectar con las carreteras de acceso y salida. Sepamos si esa lluvia que ha regresado a la región esta misma tarde está complicando o no la circulación. DGT, Alicia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La lluvia y el tráfico, que es muy intenso en los accesos a Madrid en algunas zonas. En la carretera de Extremadura hay 2-3 kilómetros en las inmediaciones de Móstoles. En la carretera de A Coruña hay 5 kilómetros desde Majadahonda hasta el Plantío. Y en la carretera en la entrada por la carretera de Toledo, la 42, hay tráfico también muy lento en Getafe. De momento en el resto se circula bien, pero hay que pedir mucho cuidado con esa lluvia. Es muy aconsejable aumentar la distancia de seguridad.
Sí, sepamos, de hecho, si esas precipitaciones van a continuar, se van a mantener o no en la región. Pronóstico para las próximas horas. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. La situación meteorológica en Madrid nos depara algunas lluvias, no tan importantes como las de la semana pasada, pero precipitaciones al fin y al cabo que llegan a cualquier punto de la comunidad durante las próximas horas. Débiles, dispersas, más probables cuanto más al oeste y con un ligero descenso de las temperaturas máximas. Se van a situar en torno a los 15-16 grados en el centro de la ciudad esta tarde y mañana. Por tanto, nubosidad variable que procede del oeste de la península durante los próximos 2 o 3 días. No parece que vayan a llegar lluvias fuertes y las temperaturas se mantendrán sin cambios.
Bueno, ya aparece esto en la televisión, pero es cierto, os prometemos que son 2 minutos y en 2 minutos estamos de vuelta con nuestro tiempo de información y opinión. Hasta ahora.
Ven a 40 Café, el último éxito de los 40 principales. 40 Café, 1500 metros cuadrados en plena Gran Vía de Madrid, donde encontrarás gastronomía, música, radio, tendencias y mucho más. 40 Café, el último éxito de los 40 principales.
Vive en la Gran Vía de Madrid la explosión Flower Power del musical
Fer, el espectáculo más provocativo de la temporada.
28 artistas convocando en directo clásicos como
Aquarius, Let the Sunshine In.
Venta de localidades Arteria Coliseum, Ferelmusical.es y puntos habituales.
Vive la magia, la fuerza y la explosión de Fer, el musical, en el Arteria Coliseum.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
89.6 FM, Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Papá, papá, ¿qué es la teoría de la relatividad?
¿Te pongo los dibujos animados?
Papá, papá, ¿de dónde vienen los niños?
Anda, mira, un avión.
Papá, papá.
Ahora tienes un Toyota Verso con pantalla DVD integrado, techo panorámico Optivisión, climatizador Bizona.
Papá.
O lo que es lo mismo, cargado de respuestas por 19.950 euros. La vida es Verso.
En Colmenar Viejo, carretera Madrid, Colmenar Viejo, kilómetro 28400, teléfono 91-845-4127, Toyota Ersa Motor.
Escucha con nosotros la vida.
El secreto de realmente tener buenas notas y llegar a un buen expediente es dedicarle horas. Horas que realmente sean provechosas, que cundan, no sean, bueno, me siento a estudiar y estoy aquí. No, sino estar realmente activo.
Hoy por hoy, Madrid Norte, 89.6 FM.
Restaurante Rincón La Vega de Levante. Especializados en arroces al estilo de Levante. Asados de cordero, cochinillo y pescados. Cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa. Recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante. Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168. Con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Arteprint, todo lo que puedas imaginar en cartelería, rotulación, publicidad exterior, displays, diseño gráfico, impresión digital y mucho más. Arteprint, soluciones imprescindibles, ideas impresionantes. Infórmate llamando al 91-575-4453 y te visitaremos sin compromiso. Estamos en Hermosilla 101, Madrid, o entra en www.arteprint.net.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Ven a 40 Café, el último éxito de los 40 principales. 40 Café, 1500 metros cuadrados en plena Gran Vía de Madrid, donde encontrarás gastronomía, música, radio, tendencias y mucho más. 40 Café, el último éxito de los 40 principales.
De la tarde y 16 minutos, tiempo para la información, para el análisis aquí en la Ventana de Madrid como cada tarde. Moncho Alpuente, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien.
Has entrado con un paraguas en la redacción que te he visto, ¿eh? Sí, sí. Está lloviendo mucho afuera.
Bueno, cae a ratitos. Pues está, a ratos cae un poquito, pero no llueve mucho.
Nos han llamado esa tarde, de Las Rozas y que estaba cayendo bastante por allí, por la zona noroeste.
Yo he venido de Segovia y caía mucha agua a la salida del túnel, sí.
Cristina Santamarina, repuesta ya del momento de la Almudena, de la festividad, ¿o no?
Muy impactada, porque acaba de
ha venido con una cara de impacto a la redacción, vamos. ¿Pero por qué?
Me encontré con una película de Buñuel en la Gran Vía y de pronto un grupo de señoras vestidas de negro con peineta y mantillas negras hasta el suelo. No sé si era un resto de Halloween o la Almudena.
Enriqueta Chicano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Muy de celebraciones o no?
No, muy de agua, vengo de Las Rozas.
Ah, o sea que estaba cayendo de verdad,
estaba,
¿no?
Cayendo de verdad.
Bueno, pues si queréis vamos a arrancar con un poquito de música, un poquito de mestizaje musical para ponernos a tono en este día gris, de lluvia de nuevo en la Comunidad de Madrid. Vamos a escuchar a Los Delincuentes, que tienen además un montón de seguidores madrileños, seguidores que están de enhorabuena porque en menos de 2 horas, a las 9, van a actuar en la Sala Joy. 20 euros cuesta, ellos valen mucho más. Y para muestra, un botón.
Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar. Que a mí me llaman el descalzo porque en invierno uso chanclas. Y yo lo hago para notarme en el fresquito de la mañana. Tordear la calle, en la plazuela, tomando el aire. Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver con los bigotes señoriales que se pasean por Jerez. Que yo no tengo obligaciones y yo no tengo más que ver en los cerquitos de la plaza cuando termina de llover los días de colores y en la plazuela fumando flores. Y el aire
a la cara. Qué bien suenan los Delincuentes. Qué lástima que esté lloviendo en Madrid. Lo digo porque es que suenan tan de buen rollo, tan de sol, tan de ese espíritu de color. Los Delincuentes, en menos de 2 horas, en la sala Joy. Ahí estarán actuando. Bueno, ayer David Callejo nos contaba todo el tema del resultado del pleno de Parla aquí en este programa. David Callejo, Ser Madrid Sur, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier.
Vamos a recordar un poco lo que contábamos ayer en ese pleno municipal. 3 de los 4 grupos municipales de Parla aprobaban la revocación de los despidos en ese ayuntamiento. Votaron a favor, recordemos, de paralizar esos despidos Partido Popular, Izquierda Unida y UPyD. Y hoy, David, pues nos hemos, digamos que, desayunado con la sorpresa o con la decisión del alcalde, que viene a decir que lo del pleno está muy bien, pero la decisión que vale es la adoptada en su día por la Junta de Gobierno. Es decir, vamos a tratar de explicarlo, pero básicamente que los despidos se mantienen y que sigue adelante con su plan, ¿no?
Sí, efectivamente. En principio esos 66 despidos en la plantilla municipal se mantienen. Hay dos posturas ahora mismo muy enfrentadas, las del Partido Socialista, que recordemos que está gobernando ahora mismo en minoría en Parla, y las de la oposición y las de los sindicatos, que creen que esos despidos son ilegales porque el pleno municipal, digámoslo así, prevalece sobre las decisiones de la Junta de Gobierno. El caso es que el ayuntamiento sigue en sus 13. Ellos creen realmente que es legal lo que han hecho. Así lo manifestaba esta mañana, de hecho, el consejero delegado de empleo, José María Díaz Castañeda, y decía que, a juicio del consistorio, la decisión de la Junta de Gobierno es conforme a la ley, no debe ser anulada por el pleno, por mucho que hayan sido 16 concejales contra 11 o bien 3 grupos municipales contra 1 los que hayan tomado esa decisión, y por ello en principio se van a mantener los despidos en la plantilla municipal. También esta mañana el líder del Partido Socialista y exalcalde de Parla, que se supone que sabe bien de lo que habla, decía exactamente lo mismo, que esos despidos se pueden mantener porque la Junta de Gobierno es la que prevalece frente al pleno. Si te parece, escuchamos a Tomás.
Vamos. Venga.
El gobierno municipal es el que tiene competencia para tomar ese tipo de decisiones y no el pleno. Y en todo caso, la demagogia del Partido Popular. Yo no le he visto al Partido Popular defender que haya más profesores en los centros de secundaria en el municipio de Parla, donde se ha experimentado un recorte importantísimo, algo que no es un servicio, que es un derecho. Y en todo caso, saben ustedes que la competencia es de la Junta de Gobierno y no del pleno municipal.
Bueno, también criticaba Tomás Gómez al Partido Popular, lo escuchábamos, y como decíamos, bueno, en el otro frente están los sindicatos, Izquierda Unida, Partido Popular y UPyD, sobre todo Izquierda Unida, por ser parte protagonista de la gestación de esos despidos, aunque finalmente ni mucho menos los apoyaron, y eso propició su salida del gobierno. Izquierda Unida, de hecho, va más allá, entiende que el propio origen del decreto es incorrecto, porque los despidos se aprobaron como amortización de puestos de trabajo, como eliminación de esos puestos, pero según el grupo se trata de una modificación de la plantilla y por tanto de los presupuestos, y eso se tendría que aprobar siempre en el pleno municipal. En cualquier caso, de momento las posturas siguen enfrentadas, los grupos de la oposición y los sindicatos están consultando a sus gabinetes jurídicos para ver si realmente esos despidos, ahora que han sido revocados en el pleno, son ilegales, y si no es así, pues bueno, a ver si se puede meter mano, por así decirlo, legalmente o judicialmente, por otra parte.
Bueno, vamos a buscar precisamente una explicación más técnica. David Callejo, gracias. Buenas tardes.
Gracias, hasta luego.
Eulalio Ávila es el presidente del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local. Señor Ávila, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Madrid.
Muy buenas tardes.
A ver si conseguimos desenredar todo esto. Parla es un municipio que tiene más de 120.000 habitantes, por tanto tiene condición de gran ciudad. Esto, y le pregunto, ¿es lo que permite que una decisión de la Junta de Gobierno se anteponga a una decisión del Pleno Municipal?
En la administración local no es precisamente el que sea un gran municipio, ¿no? Pero en este caso, antes de quizá de entrar en el debate de si es legal o no es legal, yo creo que esta es una cuestión más de si es legítimo, ¿no? Es decir, si teniendo en cuenta que la mayoría de los concejales, que representan a la mayoría de los ciudadanos, pues el gobierno municipal puede apartarse de esa voluntad o no. Eso es, yo creo, la cuestión principal. En cuanto a la cuestión de legalidad, pues si la ley del régimen local, cuando fue modificada por la ley de modernización del gobierno local, que o llamada también ley de municipios de gran población, y para la LOES pues establece como competencia de la Junta de Gobierno el despido del personal y la gestión del personal, ¿no? Y en la administración local rige el principio de competencia y no el principio de jerarquía, es decir, que cada órgano resuelve sobre aquello que tiene competencia.
En definitiva, lo que estaría haciendo el gobierno de Parla, el gobierno de la minoría del PSOE, sería perfectamente legal.
Desde el punto de vista de la legalidad, sí, sería legal.
Otra cosa ya es si es ético, si es legítimo o no que se actúe así en contra de una decisión del Pleno. Sí.
Sería legal en el sentido de que está dentro de la competencia de la Junta de Gobierno. Desconozco luego si los pormenores del expediente, es decir, lógicamente los despidos tienen que tener una justificación que deberá constar, etcétera. Me estoy refiriendo exclusivamente al tema competencial. ¿Es competencia de la Junta de Gobierno y no del Pleno? Sí, es competencia de la Junta de Gobierno y no del Pleno, y la Junta de Gobierno lo ha hecho en el ejercicio de su competencia, hasta donde yo conozco, vamos, dentro de la competencia de la Junta de Gobierno, según la ley de régimen local, están esas competencias que he dicho, es decir, el despido de personal y la gestión de personal.
Señora Vila, a partir de aquí, entonces, ¿al Pleno qué salida le queda? Es decir, ¿qué capacidad, entre comillas, ejecutiva tiene?
Sí.
¿Puede plantear un recurso? No sé.
Lo que tiene el Pleno es, en principio, una legitimidad que supone, como he dicho antes, que la mayoría de los ciudadanos de Parla representados en el Pleno o de manera distinta a lo que opina el gobierno municipal, y eso, a mi juicio, esto es una opinión personal, pues pone de manifiesto que a veces las reformas legislativas que hemos tenido en los últimos años en favor de atribuir más competencias al gobierno municipal y restárselas al Pleno municipal, que al fin y al cabo es al que representa a los ciudadanos, pues han ido quizá en un sentido que no es seguramente el que muchos ciudadanos hubieran querido, o no se ha explicado esto suficientemente a los ciudadanos, ¿no? Esto es lo que evidencia esta situación. A partir de ahí, pues cada uno pues puede sacar sus interpretaciones. Legalmente, pues caben muchas cosas, desde la moción de censura, que también se puede plantear. Pero eso ya es una cuestión
mucho más seria, ¿no?
Claro,
exactamente. Eulalio Ávila, le agradezco mucho que haya estado esta tarde con nosotros aquí en la Ventana de Madrid. Un saludo y muy buenas tardes.
Muy bien. Un saludo, muchas gracias.
Está claro, dos cuestiones perfectamente diferenciadas. Por un lado, lo comentábamos además en la portada al arrancar, la parte legal, está claro que legal es, y luego está la parte ética de si es o no moral que el Ayuntamiento de Parla, que el equipo del PSOE, que ahora gobierna en minoría, se salte a la torera, pues una decisión que han adoptado en pleno municipal tres de los cuatro grupos municipales que conforman ahora mismo ese ayuntamiento. Enriqueta, ¿arrancas tú?
Bien, arranco yo. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. No tengo en este momento adelante cuáles son las competencias, ni si son delegadas de la Junta de Gobierno o de los plenos de los ayuntamientos. Yo creo que también hay que desvincular aquí las cuestiones políticas que están detrás de todo esto. No creo que sea el mismo motivo el que anima al grupo político de Izquierda Unida que al grupo del Partido Popular, que se apunta a cualquier cosa en contra del alcalde. Yo creo que esas cosas pues son importantes decirlas. No obstante, a mí me parece que una decisión tomada en pleno, sobre todo en un tema como este, y en un momento como este, debería prevalecer. Yo creo que tiene legitimidad suficiente, independientemente de, por otra parte, la Junta de Gobierno está compuesta por parte de los que conforman el Pleno, con lo cual no sería tampoco tan, primero no sería nada raro, segundo...
Sí es cierto que en el caso de esa Junta de Gobierno se ha producido una alteración, es decir, antes el PSOE gobernaba con Izquierda Unida y ahora gobierna en solitario.
Sí, claro, y ha tomado una decisión en solitario, si quieres. Entonces, bueno, a mí me parece que la verdad es que lo que debería atenderse, independientemente de las razones, y si queréis hablamos del fondo o de lo que supone que los ayuntamientos pues hagan, redimensionen, entre comillas, sus plantillas.
Aquí hay una cosa que sorprende bastante, Moncho, Cristina, y es la posición del Partido Popular, que en el caso de Parla tiene muy claro que no tiene que haber despidos, pero luego, por ejemplo, en el caso de otros ayuntamientos, pienso ahora mismo en la Sierra Noroeste, en Collado Villalba, por ejemplo, se ha planteado algo parecido, un plan de despidos, también en otros municipios del sur de la región. Y claro, en estos casos, en el caso de Parla no se admiten los despidos, y en el caso de otros municipios sí. Es decir, parece que la postura, y no estoy defendiendo yo para nada en ningún tipo de despidos en ningún caso, ¿vale?
Claro.
Pero parece que esa postura no es unánime en función de los municipios de los que hablemos, ¿no?
Eso es la política.
Por eso decía que es mi primer cuestión.
Lo que es verdaderamente, lo que es tremendo es la falta de tener. Primero, pues estás achacando con razón que los demás están haciendo recortes. El recorte que se ha hecho en Parla en puestos de trabajo es un recorte absolutamente bestial. O sea, ya de entrada vamos a negar lo primero que hicieron, que fue esos despidos absolutamente injustificados. Y la única manera, pues sobre todo injustificados, porque significan el fracaso absoluto y total de un gobierno que ya era del PSOE, al que al parecer le sobraban esos puestos de trabajo.
¿Sabes qué pasa? Que en época de bonanza se sobredimensionan todas esas cosas, ¿no?
Pero bueno, por ese error que hicieron ellos, luego los que pagan van a ser ese tipo de trabajadores. Luego, la falta de sintonía entre ellos mismos en estos tiempos, en los que está todo fragmentadísimo, pues encima dentro del propio Partido Socialista, en la Junta de Gobierno se piensa una cosa y habrá socialistas en el Pleno que piensen y voten todo lo contrario. Luego ya es otro malentendido entre ellos. Y luego eso, que están viendo, como siempre, se está viendo la paja en el ojo ajeno. En este caso se está viendo la viga en el ojo ajeno y no se está viendo la viga en el propio, ¿no? Continuamente.
Yo tengo la impresión que la cuestión es, como una vez más, la parte social, y en este caso los trabajadores probablemente, y es, ojalá me equivoque en este derrotismo que me caracteriza hoy, y estos días,
¿Qué te pasa? A ver, esto es, el ánimo hay que levantarlo, aunque
encuentro
lleva,
con los gestos de Halloween de la Almudena me han dejado muy impactada.
¿Ya?
No, lo que quiero señalar es que tengo la impresión de que, a pesar de las diferencias, y como bien señalaba Enriqueta, entre PP e Izquierda Unida, yo creo que la estrategia en este momento es tumbar al PSOE en el gobierno de Parla, sin ninguna duda. Y si en este momento la coartada, y lamentablemente creo que es así, y no me extraña ni siquiera por sectores que me son en lo personal reconocibles y valorables en lo ético, como puede ser Izquierda Unida, creo que en este momento están absolutamente enceguecidos, y el objetivo es, antes de Navidades, que caiga el gobierno del PSOE en Parla.
Bueno, veremos qué es lo que ocurre. La situación económica del municipio es la que es, lo iremos contando poco a poco, pero desde luego los últimos meses que han tenido tanto el equipo municipal como en concreto el alcalde José María Fraile han sido meses muy muy complicados, y no parece que esta pesadilla haya finalizado para el alcalde de Parla. Lo iremos contando, por supuesto, aquí en los informativos de la cadena SER Madrid, pero ahora es el momento de escuchar esta música. Música de los delincuentes, bien, vale, de acuerdo, acepto, es la música electoral en la cadena SER. Tenemos más debates hoy. Elena Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy tenemos a Gallardón, ¿verdad?
Bueno, pues sí.
En televisión.
Eso es.
En su
así
estreno,
que...
en su estreno además, bueno, en estreno por llamarlo de alguna forma, porque lleva ya muchas semanas concediendo las pocas entrevistas que concede en clave nacional. Lo hizo el otro día, por ejemplo, hace dos días en la cadena COPE. Bueno, hoy le toca lidiar con otros cuatro políticos de otros partidos políticos.
Eso
¿no?
es. A ver, hay que sincronizar primero los relojes, porque aquí va la hora para el debate de hoy. Las 10 y 10.
10 y 10, apuntamos, ¿eh?
5 contrincantes. Por el Partido Socialista, el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui. Por el PNV, Josu Erkoreka. Por Convergencia y Unió, Pere Macias. Finalmente será Izquierda Unida también quien esté en el debate, y no Esquerra Republicana, así que irá Gaspar Llamazares. Y el quinto, que es lo que nos toca más aquí en Madrid, por primera vez participará el alcalde Alberto Ruiz Gallardón, que va en el número 4 de la lista por Madrid. Gallardón, que decía ayer en la cadena COPE esto sobre el debate de hoy.
El Partido Socialista intentará corregir las carencias de ayer de Rubalcaba, y sobre todo me imagino que los grupos que no han intervenido en ese debate, que era un cara a cara entre los dos mayoritarios, pues lo que intentarán será asomar su voz, pero más en contraposición con lo que se dijo ayer que con la propia situación política española.
Bueno, hablarán de economía
parte,
y...
Esta parte es difícil de entender, esta parte final
sí,
del discurso.
A mí me ha costado. Sí. No sé si alguno de nuestros tertulianos lo puede interpretar, porque a mí me ha costado esa última frase. Pero bueno, ahí queda. Hablarán de economía y empleo, de políticas sociales y de democracia. 30 minutos por bloque, con una intervención de un minuto antes y después de cada bloque por cada uno de los representantes. Y al final también de cada bloque se van a escuchar las propuestas de los tres partidos que formaban durante la legislatura parte del grupo mixto, es decir, las propuestas de UPyD, de Coalición Canaria y del BNG.
¿Me dejáis que sea un poquito malo? ¿Puedo?
¿Más?
A ver, ¿cuántas? Bueno, más. A ver, que tampoco soy un demonio. ¿Cuántas propuestas creéis o cuántas menciones va a hacer el alcalde Gallardón a Madrid? Está claro que es un debate en clave nacional, pero ¿creéis que Madrid saldrá en algún momento? ¿Que alguien va a utilizar Madrid también como argumento contra el Partido Popular?
Yo creo que sí, se habrá mencionado. Lo que no creo es que sea uno de los temas de controversia, pero la mención yo creo que sí. Sí, yo creo que además lo sacará el propio Alberto Ruiz Gallardón, probablemente tendrá que hacer alguna referencia, ¿no? Lo que no creo es que se convierta en el tema de
pues, no, pero es que a lo mejor sí le toca defender la gestión que está realizando en la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, ¿no?
Es más probable que le toque esa cuestión. Yo no sé, o sea, quiero decir, evidentemente puede sacar alguna niña bonita, y algunas las tiene, ¿por qué no? Pero no creo que se ponga como ejemplo, ni ponga como ejemplo a Madrid, ni a este Madrid actual, ¿eh?
No, yo la verdad es que no creo que le dedique más que alguna mención que venga al paso por algún tema. Entre otras cosas porque ya veis que se han producido el otro día esos eclipses de presencias con algunas comunidades autónomas, y me imagino que intentarán evitar, puesto que no van a hablar de las 17. Lo que pasa es que, bueno, él de momento es el alcalde de Madrid. A mí lo que más curiosidad me produce esta noche el debate es si Alberto Ruiz Gallardón piensa que Ramón Jáuregui va a intentar cubrir las deficiencias que tuvo él. Él va a tener un trabajo enorme, como tenga que cubrir todo lo que no llegó a decir Mariano Rajoy. No sé si le va a dar tiempo.
Lo que no sé si este debate a 5 es, si el otro ya es encorsetado, que es a 2, este todavía es más complicado. Va a permitir muchos juegos.
No, sobre todo porque además no van a debatir entre ellos, sino que van a debatir sobre lo que ya han debatido otros. En ese sentido interpretaba yo este párrafo más o menos críptico de Gallardón sobre lo que se va a hablar. Quizás se va a hablar más de lo que se habló y de lo que no se habló en el debate de Rajoy con Rubalcaba. Y quizá eso entorpezca el debate, y por otro lado lo va a entorpecer también el hecho de que no van a debatir entre ellos, o no van a tener que debatir entre ellos, porque los temas que podrían debatir no creo que los saquen, ¿no? Me imagino. Pero a los señores de Convergencia de Unión hablando, por ejemplo, de Andalucía o de Extremadura.
Hay otro tema brutal que yo tengo la impresión, y aún sabiendo muy conscientemente de que los medios están siempre constreñidos por el tiempo, que es una cosa que no juega a favor sino en contra, esta lógica de 59 segundos para el mundo y todo lo que usted tenga que decir me lo dan titulares y hasta ahí quedamos, a mí me parece que es una desvirtuación del concepto debate, porque un debate es una especie de arte de la argumentación. Uh-huh. Y el arte de la argumentación se ha perdido. Es decir, que un debate tenga como elemento central, como pasó en el debate de hace 48 horas, el cronómetro de la Federación de Baloncesto, creo que es el fracaso del debate. Porque un debate necesita de un arte que los griegos nos dejaron magníficamente, que era la argumentatio. Y la argumentatio tampoco es hacer lo que hacía el Partido Radical Italiano, que era no dejar de hablar durante 48 horas para destrozar los plenos del Congreso de los Diputados en Italia. Pero esa cuestión de que tienen tanto tiempo para hablar de esto, para hablar de otro, mire usted, yo creo que del empleo en este momento la gente necesita hablar mucho, pero de la democracia necesitamos hablar más, justamente para pensar qué pasan con cosas como la de Parla que acabamos de mencionar. Entonces, está todo limitado. Parece que todo es un espectáculo y no un debate.
Evidentemente es un espacio de tipo promocional, más que ninguna otra cosa.
Pero entonces, y aparte son
dos monólogos. A mí lo que más me gustó de Rubalcaba fue que no lo hizo tan monólogo al interpelar continuamente al señor Rajoy, pero si no hubiera sido un monólogo por aquí, monólogo por allá, de ese tipo de monólogos tan frecuentes en casi todas las entrevistas políticas, donde los entrevistadores ya saben lo que van a preguntar lo siguiente y no están ni siquiera escuchando la respuesta que está dando el otro debatiente, ¿no?
Hombre, yo creo que uno de los temas que tratan, teniendo en cuenta que sean los otros tres partidos más pequeños, será el tema del bipartidismo, en el que supongo que no entrarán los dos mayoritarios, ¿no? Pero me imagino que será uno de los puntos que se aborden, ¿no? Y yo estoy completamente de acuerdo con Cristina. A mí me parece que hacer política a golpe de titular es una perversión de la política tremenda, porque no deja que aparezca el más mínimo matiz. Hay cosas que dice un titular de un partido político que puede suscribir literalmente otro en un titular, pero si ese titular lo desgranas y entras a debatir, hay 2000 matices, y la democracia justo es una composición o es una descripción de esos miles matices que componen cada uno de los elementos ideológicos.
De hecho, la discusión es parte de la democracia, discutir es parte de la democracia, para después no estar insultando y para después no estar haciendo barbaridades o no creer que un adversario es un enemigo. Lo que tiene que haber es discusión. Eso es lo que reclamamos, por ejemplo, Esperanza Aguirre muchas veces. Mire usted, haga política, no maltrate ni utilice la tribuna como tal. Tenga la flexibilidad y la cintura política de negociar con los que son otros, pero que también están en la
la política y que son representantes y que por lo tanto merecen un respeto.
Bueno, veremos por, que sí, sí.
De todas formas, el hecho de que haya cinco, más allá del número de votos que les presuponemos, porque además aquí es como que se cuarta cualquier posibilidad de que mañana sucediera un milagro, entendiendo milagro en plan Hannah Arendt, aquello que podría suceder sin que nada lo predijese, sí, sí, sí. Pero imaginemos que de pronto ganara, pues yo que sé, Izquierda Unida o Convergencia y Unió, es una cosa así, las elecciones generales. O sea, ¿por qué presuponer que solamente dos partidos, aunque sean mayoritarios, en una democracia donde las minorías tienen tanto derecho como las mayorías, tienen que ocupar el máximo del debate? Casi prefiero el debate este.
A ver, me gustaría introducir algún elemento más de la actualidad del día en Madrid. Ayer abrimos este programa con el caso de Fernando Autrán, el coordinador de circulación del Ayuntamiento de Madrid. Contamos, en fin, los mensajes que este señor iba dejando en su cuenta de Twitter, una red social que es pública, por tanto que podía leer cualquier persona, mensajes en los que había todo tipo de insultos hacia políticos, grupos de comunicación, en los que se deseaban incluso expedientes de regulación de empleo para el Grupo Prisa, en fin. Este señor, Fernando Autrán, fue destituido ayer por la noche por Gallardón de manera fulminante, una vez conocidos y una vez trascendió el contenido de esa línea de tiempo en Twitter. Y, en fin, hoy se ha abierto un debate bastante interesante sobre el uso de las redes sociales o el uso que hacen algunos políticos de estos nuevos medios que nos permite Internet y que sirven. Tienen un lado positivo, sirven para acercarse más al ciudadano, pero que pueden ser utilizados pues de manera bastante bastante errónea, como es el caso. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola de nuevo, Javier.
A ver, hoy nos hemos preguntado, hemos llamado a los partidos políticos para que nos contaran cómo organizan ellos este tema de las redes sociales, cómo lo tienen montado, si hay un manual, si hay un código de buenas conductas, si de alguna forma lo tienen organizado para que cada líder político que tiene presencia en redes sociales sepa perfectamente qué es lo que puede o no puede decir, y no todos lo tienen demasiado claro, ¿no?
Pues no, es evidente que todos los partidos utilizan ahora mismo las redes sociales, todos coinciden en la importancia de cuidar las palabras, pero solo Partido Popular e Izquierda Unida tienen ahora mismo un manual, un código de estilo, o como queramos llamarlo, en el que aconsejan y advierten sobre la utilización de las redes sociales. En el caso del PP es simplemente un manual de uso sobre el Twitter, qué es, qué función tiene, y a partir de ahí sí que se da algún tipo de aclaración, pautas generales sobre el tipo de trascendencia pública importante que tiene ahora mismo el Twitter, independientemente del carácter personal que se le pueda dar ahora mismo a esa herramienta de las redes sociales. Uh-huh. Izquierda Unida comparte también otro manual, en este caso tiene nombre propio, se llama Ciberagitación, con varios consejos que nos ha detallado esta mañana Lidia Fernández, secretaria de Comunicación de Izquierda Unida en Madrid.
Pues que utilicen siempre un tono respetuoso, que no hace falta insultar, al contrario, para extender nuestras propuestas, que se intente espaciar los mensajes, que no avasallemos con una presencia abrumadora dentro de las redes sociales, y que sobre todo entiendan que en las redes sociales se trata de conversar y no de hacer monólogo.
Hasta aquí, Javier, los que sí que tienen ahora mismo un código, un manual. En el caso del Partido Socialista no existe como tal, nos dicen, un código de estilo, simplemente sí tienen un código ético individual, es decir, vienen a decir algo así como que cada uno se autorregule. Es el mensaje que nos ha dado también el socialista Jaime Lisabeski.
Tenemos que ser más cuidadosos en cualquier tipo de manifestación. En campaña y fuera de campaña se puede decir con mucha intensidad y con mucha dureza cosas o opiniones, pero se puede mantener unos niveles de respeto a los demás, de tolerancia, lo cual no significa que renuncies a ninguna de tus ideas.
También apelan en este caso al sentido común desde UPyD, muy activo nos dicen en las redes sociales, la prueba es que todos los concejales ahora mismo en el Ayuntamiento de Madrid tienen perfil en Twitter y todos son conscientes, nos dicen, de su responsabilidad. Nos aclaran que hasta la fecha los medios sociales han dado más satisfacciones que disgustos.
Pero también voy a ser mal otra vez, ¿eh? Y luego está el sentido común, que indica que en cualquier foro, el que sea, en la barra de un bar, en un medio de comunicación, en Twitter o en lo que o el medio que sea, uno, hay cosas que primero no puede decir, y sobre todo es bastante sospechoso que un cargo público, además en este caso un cargo de confianza del Ayuntamiento de Madrid, pues no sé, por ejemplo, desee que alguien le rematen de dos tiros o que diga que tabota Rubalcaba, en fin, no parece que sea apropiado, y no puedes escudarte ni excusarte diciendo que no controlas ese soporte. No creo que el soporte pueda ser la excusa, porque realmente lo que no se puede admitir es el comportamiento, el mensaje que va detrás, ¿no?
A mí me parece magnífico que haya pasado esto, me parece estupendo que sea así, porque así se les conoce. Curiosamente, eso de decir, no, que se acerquen para que les conozca su electorado, eso, que se acerquen y que hablen espontáneamente y no tengan manuales, que realmente saquen todo lo que tienen dentro, y ahora que están haciendo todo lo posible para que no se les note, para que no se les note muchas cosas que no quieren que se les noten, por ejemplo, que son de derechas, aunque no intenten disimular como sean, pues que a estos señores les vaya saliendo esa vena y sobre todo les vaya saliendo ese lenguaje que, como ya hemos visto, comparten, y no solamente en el PP, sino que comparten muchos políticos, ese lenguaje de la falta total y absoluta de respeto, y ese lenguaje tabernario en la peor acepción del lenguaje tabernario, el lenguaje tabernario cuando ya se han tomado demasiadas copas. Que todas estas cosas las diga un individuo en su casa, aparentemente sin haber ingerido sustancias alucinógenas, ni haber tomado bebidas alcohólicas,
o
en pleno uso de sus facultades mentales, ahí me parece digno de experimentar. Vamos, me gustaría tener más tweets de este señor para hacer un determinado tipo de análisis sociológico y psicológico.
Yo quiero decir tres cosas. Primero, yo no pertenezco a ningún partido político, pero no pertenecería a ningún partido político que me dé normas de educación. Es decir, eso ya me parece una barbaridad, que los partidos políticos tengan que estar dando normas de educación de cómo comportarse a señores que no son empleados, no son subordinados, son representantes de la sociedad. Eso ya me parece una barbaridad, porque mi abuela diría en estos casos, ¿qué educación le han dado en sus casas? Esta es una reflexión a la que me sumo. En segundo lugar, creo que hay que, bueno, lo de este señor me parece que, entre otras cosas, habría que ver si está en edad para votar, porque es tan infantil la cuestión. O sea, no se me ocurre tener una cosa más cariñosa que llamarlo infantil. Pero además yo creo que, en tercer lugar, habría que diferenciar dos cosas. Una cosa son los insultos, que me parece de una banalidad y de una cosa terrible, y que la sociedad española en su conjunto tiene que revisar. Pero una cosa es insultar, y otra cosa es esas cuestiones de improperios de que se merecen dos tiros. Eso ya no es un insulto.
Hay cosas muy graves en ese
insulto. Está fuera del estudio, o sea, fuera de lo que es un insulto. Eso es una cosa muy peligrosa que está, y yo tengo la impresión que eso, más allá del insulto, que tengo la impresión que la sociedad española, que somos tan mal hablados, somos capaces de mirarlo con asco, pero soportarlo, la cuestión de las amenazas encubiertas, eso no, eso puede ir por la vía judicial.
Permitidme un segundo, que tengo que hacer una pausa forzosa además, para la publicidad de 2 minutos, nada, anuncios, y a la vuelta, Enriqueta, ¿vas tú de acuerdo? Sí. Venga, hasta ahora.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
CER Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Madegar, centro del bricolaje, líder en el sector de la madera con 30 años de experiencia. Puertas, tableros, molduras, armarios, cocinas, ferretería y manualidades. Y ahora en Madegar, la nueva sección de colchones, ropa de cama y complementos. Visítanos en la calle Cantabria 3, San Sebastián de los Reyes. O consúltanos en el teléfono 91-654-5525 y 91-654-5536. En Madegar, un equipo de profesionales y un trato muy familiar.
Ven a Cines Ábaco Cinebox. Los mejores cines de la zona norte de Madrid. Ábaco Alcobendas, Cinebox Plaza Norte y Cinebox Tres Cantos. Disfruta de nuestra oferta de cine en 3D y de la ópera en alta definición todos los martes. Celebra tus eventos familiares con nuestro pack Cumplebox o tus eventos de empresa. Cinebox, cada día una aventura diferente. www.cinebox.es.
¿Su terraza está llena de trastos? ¿Su habitación es un almacén de carpetas? ¿Problemas de espacio? Usted necesita un trastero. Ahora por fin puede comprar un trastero independiente, seguro y muy amplio en San Sebastián de los Reyes. Llame ahora al 609-100-127.
No tire su dinero en un alquiler. Trasteros nuevos en venta en la calle San Raimundo 10. Rising Muebles. Venta de trasteros. 609-100-127.
¿Quieres saber qué obras está realizando tu ayuntamiento? ¿Te interesa conocer cómo funcionan la sanidad, la educación o el transporte en tu ciudad? ¿Quieres estar al tanto de todo el deporte con la actualidad de tus equipos? Hay un periódico que te lo cuenta. Gente, tu gratuito.
89.6 FM, CER Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Vive en la Gran Vía de Madrid la explosión Flower Power del musical
Fer, el espectáculo más provocativo de la temporada.
28 artistas convocando en directo clásicos como
Aquarius, Let the Sunshine In.
Venta de localidades Arteria Coliseum, Herelmusical.es y puntos habituales.
Vive en la magia, la fuerza y la explosión de Fer, el musical, en el Arteria Coliseum.
Ven a 40 Café, el último éxito de los 40 principales. 40 Café, 1500 metros cuadrados en plena Gran Vía de Madrid, donde encontrarás gastronomía, música, radio, tendencias y mucho más. 40 Café, el último éxito de los 40 principales.
Que la publicidad es así, que vivimos de la publicidad.
Vamos a ver, yo a mí este tema me parece que es muy grave, no tanto por el uso de los de estos nuevos instrumentos, de las redes sociales. Esto lo que permite es que llegue a más gente una determinada manera de hacer política y un determinado comportamiento, que es lo que realmente me parece gravísimo, ¿no? Lo mismo me da que sea a través de las redes sociales, Twitter o Facebook, que a través de... Y además, es más, el Partido Popular nos tiene muy acostumbrados. Uh-huh. Acordaos del alcalde de Valladolid, acordaos del alcalde aquel de La Coruña con el tema de la violación, acordaos del el propio Fabra, del presidente de la Diputación de Castellón, diciendo absolutamente barbaridades, y no ha pasado nada. Realmente este señor lo han cesado. Bastante rápido, no vamos a decir inmediatamente, pero bastante rápido, porque los hechos se han producido en un momento delicado para la persona que tenía en su mano el cese, que es Alberto Gallardón. O sea, solamente faltaba que no lo hubiera cesado, teniendo esa noche un debate como tiene.
¿Pero crees, tú crees que realmente la decisión hubiese sido diferente si esta noche no tuviera, Javier, no lo sé,
porque nosotros hemos padecido, y vosotros y todo el mundo hemos padecido, en la televisión de Esperanza Aguirre, al Sol 3 y muchos más. Y no solamente no los han cesado ni los han quitado del medio, sino que han defendido las cosas que han dicho y eran auténticas barbaridades. Uh-huh. A mí esto lo que me preocupa de verdad es, primero, porque creo que el fomento de las rivalidades, hasta la violencia, como pasa en estos casos, es seriamente perjudicial. Y segundo, porque creo que todo esto ni siquiera es casual. Hay un libro de Schopenhauer, fíjate si te hace tiempo, que se llama El arte de tener razón, uh-huh, y que describe muchas, hasta 37 me parece, estratagemas, que después siguió Goebbels, por cierto. Uh-huh. Y una de las cosas que dices, cuando no seas capaz de argumentar en contra de tu adversario, de tu enemigo, atácale personalmente. Y me estoy acordando, por ejemplo, de Teresa Fernández de la Vega, etcétera, 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 de tantas, de Viviana Aído, de tantas personas que lo que han sufrido han sido ataques personales en vez de argumentos políticos de adversarios, ¿no? Entonces, a mí realmente eso es lo que me preocupa. Cuando estas personas siguen en política, pues yo antes, Moncho ha citado a Bernard Shaw y ahora lo cito yo, que decía Bernard Shaw que lo bueno de la democracia es que es un sistema que garantiza que no seamos gobernados mejor de lo que merecemos, ¿no?
Sí, sí, yo citaba a Bernard Shaw, pero hemos citado con el micrófono cerrado, y como viene a cuento, lo citaré con el micrófono abierto. Que Bernard Shaw dice que los políticos son como los pañales, que conviene cambiarlos a menudo y siempre por las mismas razones.
Bueno, a ver, estamos pendientes de una información que estamos leyendo precisamente a través de Twitter. Es una denuncia que realiza el socialista Antonio Miguel Carmona, que asegura que han apedreado una caravana electoral del PSOE en pleno centro de Madrid, de la Avenida de los Toreros, que ha habido un contusionado y que se han producido varios desperfectos en esa caravana. En fin, vamos a trabajar este asunto y estamos investigándolo. Insisto, lo dice el socialista Antonio Miguel Carmona en su Twitter ahora mismo, y en fin, no sería desde luego precisamente la mejor noticia, ni desde luego ya no solo la mejor noticia para cerrar el programa, pero desde luego no es la mejor noticia de una campaña electoral.
Mira, responde un poco a esa generación de violencia que yo te digo que se produce con todas estas cosas. A mí me parece peligrosísimo. Deberían de poner freno y coto.
Moncho.
No, es evidente, ¿qué te voy a decir? Es evidente. Y además, espero tener más detalles, ¿no? Porque tampoco sabemos. No,
pero simplemente, me ha apetecido decirlo fundamentalmente, lo acabo de leer ahora mismo en Twitter y me parece, muy significativo, pero sobre todo muy, muy triste.
Y sobre todo, de todas maneras, actitudes como las que estamos comentando de este individuo en Twitter son los que pueden fomentar luego que gente de su partido vaya a apedrear una caravana socialista o hacer cualquier tipo de barbaridad. Vamos, están alentados por los que hasta ayer, por lo menos, estaban escribiendo barbaridades en Twitter.
Bueno, vamos a poner un poquito de música para cerrar esto. Os agradezco a los tres que hayáis venido. Buenas tardes y nos vemos muy pronto aquí otra vez en la Ventana de Madrid. Gracias.
Buenas tardes.
Y a disfrutar de la lluvia. Nos vamos a marchar con Aver Pla, que va a estar junto a Pascal Comelade en la presentación del disco conjunto que han hecho y que van a presentar precisamente esta noche en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Se les puede ver todavía. Las entradas creo que cuestan unos 20 euros, pero hay que darse prisa porque el concierto arranca a las 9.
Mi mente.
mañana nosotros vamos a volver, como siempre, desde las 7 en punto de la tarde a las 6 emisoras de la cadena SER en Madrid, en La Ventana. Ahora se quedan con la cartera de negocios y después Hora 25. Que disfruten de este día. Adiós.